Cuesta, que es socióloga, que es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín y que además han laburado mucho sobre esto del discurso del odio. Micaela, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Matías? Un gusto hablar con vos.
Bueno, gracias, igualmente. ¿Qué es el discurso del odio?
Bueno, nosotros llegamos a una definición de discurso de odio a partir de un análisis de relevamiento, digamos, de definiciones posibles y usamos una de la Organización de Naciones Unidas que define al discurso de odio como cualquier tipo pronunciado en la esfera pública que busque promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización o la violencia hacia una persona o grupos de personas en función de características o adscripciones de religiosas, étnicas, nacionales, políticas o de género. Consideramos que este tipo de discursos generan con frecuencia un clima cultural de intolerancia y de odio que puede conducir, en caso de extremarse o intensificarse, a expresiones de violencia directa, agresiones directas, a distintos tipos de segregaciones, lo que sucedió el otro día, ¿no? Intentos directamente de asesinato.
Claro, porque por un lado aparece esto del tema discurso, pero por otro lado después aparece la acción, digamos, ¿no? O sea, aparece como una especie de... De hecho, leyendo algo del material el fin de semana, me pasaba que había algunos sociólogos que profundizaban sobre el hecho de cómo funciona el odio dentro de las personas, digamos, como no es bronca, no es algo que se puede, no es una situación violenta, sino que es algo que penetra y que subyace como un poco más en el tiempo y que va como dañando con el tiempo, ¿puede ser?
Sí, en realidad ahí habría que estar muy cuidadosos con las definiciones por el problema que se está produciendo y por el debate y por la coyuntura en la que estamos viviendo. Digamos, cuando nosotros hablamos de discurso de odio, hablamos de formas muy determinadas de violencia que efectivamente incitan al acto y que pueden tener una traducción más o menos rápida en
¿Inmediato
acción.
Lo ves?
Por supuesto que es inmediato, digamos, no todo aquel que dice en la esfera pública que quiere eliminar a alguien efectivamente va a eliminar a ese alguien. Pero lo que no podemos negar es que cuando se dice públicamente y se dice de modos reiterados, como ocurre con los modos de circulación a los que dan lugar las redes sociales, que hay que fajar, linchar, eliminar, acabar con, meter bala, etcétera, todo este tipo de expresiones, se va corriendo la línea, no solo de lo que se puede decir, sino de lo que estaría bien hacer. Se van como legitimando algunas de sus acciones que son sumamente violentas y que atacan o que atentan contra las formas de la convivencia democrática.
¿Cómo se origina?
Los discursos de odio sería eso. Después, modos de agresividad, de conflictividad, incluso de confrontación violenta, bueno, están permitidos dentro de una democracia que se piensa en términos radicales, de profundos y complejos. Sí. Digo, discutir está bien.
Sí.
Ciertas formas del debate público virulento no tienen por qué ser tampoco prohibidas, ¿no? Uh-huh. El límite, desde nuestra perspectiva, serían los discursos de odio. O sea, el límite es cuando esas formas de expresión del disenso tienden hacia la eliminación del contrincante. Si eliminamos al contrincante, no hay juego democrático, hay algo muy distinto, ¿no?
Y institucionalmente, ¿cómo se pueden enmarcar? Porque yo lo estoy intentando de pensar en la práctica, digamos, ¿no? En la cotidianidad. Vos mencionaste el tema de las redes sociales. Las redes sociales deben claramente ser una herramienta que potencia todo esto. O sea, me imagino que antes de las redes sociales, qué sé yo, no sé si uno tiene que hablar del discurso de odio, me imagino el Ku Klux Klan, por ejemplo, digamos, ¿no? O cosas que estén vinculadas con el peronismo del 55, digamos, ¿no? Alguna cuestión así que podría llegar a existir sin redes sociales y equiparándolo al mundo de las redes sociales, a donde cualquiera tiene el micrófono encendido, es como que me imagino que eso se debe amplificar mucho más. Ahora, más allá de eso, en la calle, digamos, por fuera de las redes sociales, ¿existe también el discurso del odio?
Probablemente exista, solo que, y ahí vos mismo hiciste la distinción, digamos, la preocupación en torno a qué hacer y cómo confrontar o enfrentar a los discursos de odio está muy asociado a las redes sociales y al mundo digital. Digamos, te respondería, por fuera de la calle existen un montón de leyes asociadas a la regulación de incitación a la violencia, discriminación, eso ya existe, eso es muy anterior, ¿no?
Sí.
No regula discurso de odio porque
de hecho,
no está
la calle es natural.
Así, ¿cómo? Sí.
No digo, la calle es naturalmente, o por lo menos se expresa de muchas formas violenta, digamos. Lo que pasa es que yo quizás ahí en la violencia esa de la calle y demás, quizás no termino de detectar esto del discurso del odio, porque lo tomo como distinto. Quizás en el odio hay como una especie de horadar, digamos, ¿no? Hay como una especie de ir. A ver, ¿cuánta gente ha recibido el mensaje de odio contra Cristina Kirchner, como contra tantos otros dirigentes, otras personas, o espacios políticos? Sí, sí. ¿Y cuánta gente llega al límite de gatillarle un arma en la cabeza, digamos, ¿no? Una persona de un montón que reciben este discurso del odio, pero probablemente
claro. Es
un discurso que fue penetrando y bajó durante varias capas hasta llegar a una persona que hace eso.
Es muy buena la pregunta que te haces. O sea, ¿cuánto odio debe circular
eso. Para
que alguien que está insistentemente escuchando incitaciones a la violencia tome un arma? Bueno, esa es una buena pregunta.
Sí, sí.
No sabría decirte en términos, no tiene una dimensión necesariamente o únicamente cuantitativa. O sea, no sé si son 100, 200. Nosotros venimos registrando miles, ¿no? Miles formas de discursos odiantes que circulan reiteradamente en la infinitud de la red.
¿Cómo uno se da cuenta?
Produce una retroalimentación, ¿no?
Micaela, ¿cómo uno se da cuenta que puede estar formando parte de ese entramado del discurso del odio? Porque la verdad es que también debe ser difícil en muchos casos, o sea, uno es comunicador, es periodista y demás, y muchas veces también tiende a dar difusión de cosas, y probablemente alguna persona pueda interpretar algo como un parte del discurso del odio y esté malinterpretado o no lo sé, ¿eso se puede pasar?
Sí, claro, puede pasar. No hay una transparencia o un consenso absoluto respecto a aquello que puede ser lesivo y aquello que no, o lo que puede constituir un daño y aquello que no. Por eso decimos que hay que también en estos casos tal vez ser todavía más responsables y cuidadosos con las definiciones o con las conceptualizaciones, más allá de que luego esas deban ser discutidas en la sociedad, públicamente. Pero en relación a la pregunta que vos me hacías, efectivamente no es fácil de deslindar qué hacer o cómo actuar ante los discursos de odio en las redes sociales. Nosotros hicimos una investigación en relación a esto y lo que notamos es que no hay posiciones tajantemente diferentes unas de otras. O sea, ante, por ejemplo, poníamos a ciertos, a los participantes del grupo focal, los confrontábamos con discursos odiantes y les preguntábamos si compartirían, no compartirían, comentarían, etcétera. Y las respuestas van de una aceptación sin crítica al rechazo y a la crítica y la denuncia, pero esas imagínate en el continuo, ¿no? De la aceptación a la más o menos aceptación, a la objeción de alguna de las partes, o sea, cambiar una palabra por otra, hasta un rechazo contundente. Lo que notamos fueron varias cosas. La primera es, casi todo el mundo reconoce cuando está ante un discurso de odio, solo que no actúa del mismo modo. Hay quienes eligen no responder porque justifica, digamos, la circulación de ese discurso odiante, naturalizando las reglas del juego de la red, sea, en la red social todo el mundo dice cualquier cosa, si uno se detiene a contestar cada una de esas cualquiera cosas que dice, no termina más.
Claro, es una escalera.
La otra es, quienes publican estos contenidos intensos en términos de violencia, lo hacen para conseguir más adeptos y seguidores, por lo tanto no le voy a dar el gusto y no le voy a responder, ni por sí ni por no. La otra es, bueno, alguien tiene que decir este tipo de cosas. La otra es, todos podemos decir cualquier cosa, es la libertad de expresión. Y la última, la que es más crítica, dice, bueno, el modo de castigar es no responder, y ese es el juego medio perverso de la red. Como yo no respondo, ¿viste que hay un dicho popular que dice el que calla otorga?
Sí.
Bueno, en las redes el que calla otorga no funciona igual.
No,
en la
verdad.
red el que calla puede no estar de acuerdo, puede tajantemente no estar de acuerdo,
Sí.
o puede avalar. Pero no hay una forma cierta de saber eso en la interacción con la red. Entonces, ahí hay que ver qué se impone, el aval por el que calla otorga o el dejo correr porque no lo quiero ver.
Que además es una discusión pública también, ¿no? Porque uno empieza a encontrar en las redes sociales que lo que termina pasando es que es una vidriera de la pelea de otros, a donde uno empieza a ser testigo de la agresividad. Y en ese y en ese tercer testigo de la agresividad entre dos o tres o cuatro usuarios o los que fueran, también el testigo en algún momento abandona la lectura de esa guerra y uno no sabe nunca en qué momento deja de leer la discusión también, digamos, en qué momento uno deja de ser, de absorber probablemente parte de ese odio, porque también es muy difícil ser testigo sin tomar partido.
Claro, sí, es difícil ser testigo sin tomar partido, pero está como la fantasía de que uno en la red puede entrar y salir como quiere y cuando quiere, y de donde quiere.
Sí.
Hay como una fantasía de un sujeto absolutamente autónomo, reflexivo, que elige qué y cómo hacer circular su palabra, y qué y cómo consumir, y qué y cómo ver, y cuándo dejar de ver. Y lo que esa fantasía oculta es que hay un sistema de regulación de la propia red, cuyos propietarios, hay que decirlo, son multimillonarios y son pocos, que saben y conocen qué contenidos pueden producir más ganancia. Y los contenidos que son intensos en términos de violencia producen más permanencia de los usuarios en esos contenidos. Por lo tanto, iría en contra de sus intereses económicos sacarlo, sin mencionar el funcionamiento del algoritmo.
Y Micaela,
que predetermina lo que cada quien va a ver o dejar
eso ya
de ver, ¿no?
Estamos entrando en un terreno, digamos, que para mezclar. Lo que pasa es que estas cosas también no van mezclando mucho también distintas disciplinas a la hora de analizarlo, porque estamos atravesados por todas ellas. Ahora, desde tu costado, me gustaría preguntarte, hasta puntualmente casi, pero digo, ¿cuánto repercute en el discurso del odio la ausencia de un veredicto, digamos? No estoy hablando en términos judiciales, aunque también aplicaría. No sé, por ejemplo, se utiliza mucho discurso de odio contra Cristina Kirchner acerca del chorra o corrupta. Ahora, el descreimiento probablemente de las normas o de la justicia en general alimenta quizás ese discurso del odio, porque si uno creyera en la justicia, esperaría ver qué dice la justicia para determinar si una persona es delincuente o no. Ahora, esa ausencia de una autoridad o la ausencia de una definición acerca de si un teléfono celular puede ser peritado correctamente o no, también alimenta probablemente a que cualquiera pueda decir cualquier cosa.
Sí, lo que demuestra, a ver, varias cosas diría. Lo que pone en evidencia esto, o sea, de que todos estemos hablando de ahora, en este momento, de este tema, tiene que ver, por supuesto, con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
Pero yo diría que va mucho más allá de eso.
Ajá.
Y que fue el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, pero podría haber sido otro. Porque si bien es cierto que la figura de Cristina está muy en foco sobre la mira y condensa muchas tensiones históricas, también es cierto, al menos desde nuestras investigaciones, que si bien los políticos, y entre ellos las mujeres políticas, constituyen uno de los objetos privilegiados de odio del último tiempo, tenemos que también decir que son, primero diría, todos los políticos sin distinción por partidaria los que están siendo objeto de odio. El descreimiento, la falta de legitimidad por parte de la ciudadanía, la mayoría, diría, la mayor parte de la ciudadanía hacia esas instituciones de la democracia, que pueden ser los funcionarios políticos, pero también son, como dijiste vos, el Poder Judicial, la policía, es asustadora. O sea, por eso digo, este problema es un problema no de una facción ni de un partido, es un problema social al que tenemos que atender y estar a la altura de responder en términos sociales. Hay que hacer un esfuerzo por no confinarlo y por pensar todas las relaciones posibles que tiene este acontecimiento con otras instituciones, con otras formas de la relación y del lazo social.
Me gustaría, la verdad que estoy recontra nutrido lo que estás diciendo, y quiero aprovechar por ahí una última consulta para ver, primero esto que vos me estás haciendo referencia ahora, lo vinculaba recién con Donda, que el fin de semana fue ejemplo de muchas cosas, planteando que el discurso de Lula es contra el peronismo, y la verdad es que no me parece que sea solo contra el peronismo. Me parece que pero en el medio de todo esto, lo que quiero saber es cómo bajarnos, o si es posible bajarnos o bajarse como sociedad de ese discurso del odio. ¿Cuál sería una posible salida? Un detalle más antes de escuchar tu respuesta. El otro día pensaba que el señalar el odio también forma parte quizás de una especie de discurso del odio, porque asienta el odio en el otro. Es como una cosa de esos son los odiadores. Entonces, el hecho de decir esos son los odiadores, ¿cuánto no transforma mi discurso en un odio hacia los odiadores? ¿Y cuánto no sube la escalera de esta ascendente? ¿Y cuál sería la posible salida?
Sí, entiendo. No, a ver, creo, no te escucho muy bien igual, pero
sí.
¿Cómo? Efectivamente, no salir de la lógica como antinómica, de decir ellos o nosotros, o identificar la lógica identitaria, estos son, con nombre y apellido, quienes odian, y estos nunca odian, o viceversa, cualquiera de esas polarizaciones contribuye a la reproducción de la circularidad de la violencia.
Bien.
Eso es lo primero que quería.
Bien.
Digamos, contrarrestar esa circulación y circularidad infinita de la violencia supone, en principio, no caer en esa trampa. Después, complejizarla. Después, interrogar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y todas las figuras públicas, o sea, cuya palabra tiene un alcance mayor a cualquiera de los ciudadanos aislados,
sí.
A que ese discurso de la polarización o de la subestimación o del permanecer en la contienda no se reproduzca, y hacer un esfuerzo de reflexión y democrática que pueda reflexionar sobre eso, los límites de lo decible y del agravio en una democracia que se quiere profunda, digamos, no una democracia aparente.
¿Y con qué instrumentos?
Una democracia que quiere efectivamente discutir sobre los asuntos comunes en toda su dimensión.
Y Micaela, lo último, ¿con qué instrumentos? O sea, con una ley que prohíba, digamos, viste que se habla mucho de sanciones, ¿con qué instrumentos?
No, la ley que prohíba me parece mucho, diría. Okay. Una ley que regule, que es la que ya existe en países como Alemania, Francia, sí. Y que ahora está discutiendo el Parlamento Europeo, una ley que regule ese tipo de contenidos. Nosotros ya tenemos leyes asociadas a la libertad de expresión que deberían ser más vigentes. O sea, interrogar cuál es la distribución real de la palabra hoy. O sea, cuando hablamos de libertad de expresión, también tenemos que ver hasta dónde, cuál es el alcance de esa libertad y cómo garantizar esa libertad de expresión. Bueno, buscar garantizar la libertad de expresión, buscar regular los límites los límites del discurso de odio, o sea, qué vamos a permitir, a qué niveles de violencia explícita estamos dispuestos a someternos como sociedad.
Está buenísimo.
No ser ingenuos en relación al peso que tienen las palabras, al daño que pueden producir, a la dimensión material del lenguaje, digamos. Y bueno, yo creo que empezar a tematizar eso y entender que lo que está sucediendo, de lo que da cuenta, es de un deterioro institucional de las instituciones de la democracia, es fundamental.
Micaela, gracias por la charla. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.
Hasta luego. Problematizando un poco, ¿no?, esto del discurso de odio, de las profundidades, de las dimensiones que tiene y que puede llegar a alcanzar. Micaela Cuesta es socióloga, es coordinadora también del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín, y estuvo en Feudale Café.
La Cielo.